En casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. El COVID-19 sigue campando a sus anchas por todo el país, incitado por la permisividad de nuestros gobernantes, que ahora de repente se dan de bruces con la tercera ola de la pandemia, de la cual llevan más de mes y medio alertando a los expertos, por los que se ve no consultan ni Pedro Sánchez, ni Fernando Simón, ni Salvador Illa. Luego nos detendremos en cómo está la situación en este momento, pero es preocupante, esto ya se lo adelanto. Y hablando de Illa, tenemos que hablar de las elecciones catalanas, o mejor dicho, de la estrategia que el Gobierno central quiere seguir para aprovechar la popularidad del ministro, que sigue en el cargo, a la vez que es el candidato al Gobierno catalán, ya saben, por el PSC, por el Partido Socialista de Cataluña. En esa comunidad, la expansión del virus estamos viendo que va muy rápido. Las autoridades denuncian que el personal sanitario está exhausto de tanto trabajo acumulado a sus espaldas, mientras que la presión hospitalaria va creciendo cada día y ya han empezado a sonar todas las alarmas. El Gobierno catalán ya nos hizo saber hace 2 días, a través de su Departamento de Salud, que habían elaborado un informe, varios departamentos, ¿no? Hablamos de los servicios de atención primaria, de biología computacional y de la Agencia de Evaluación Sanitaria. Y habían hecho una serie de predicciones que apuntaban a cómo iba a ir evolucionando la pandemia en Cataluña. Conclusión, insisto, hace 2 días en la prensa lo leímos. El pico de contagios de esta tercera ola justamente va a llegar unos días antes del 14 de febrero, del día de las elecciones. Concretamente, para el inicio de la campaña electoral. Y el mayor problema llegaría después, ¿no? Cuando se vayan a celebrar esos comicios, cuando es previsible que la presión asistencial esté en lo máximo. Bueno, esta información rápidamente se trasladó a los partidos políticos y mañana, con la actualización de los datos, volverán a debatir entre todos qué hacer. ¿Las dejamos las elecciones el 14 de febrero o las posponemos? Bueno, ya saben cuáles son las posiciones, si no se los recuerdo yo ahora en un segundo. Todos quieren aplazarlas, es decir, independentistas, ciudadanos también, sobre todo Partido Popular, que quiere esperar a ver más datos, frente a un partido, al PSOE, al PSC, que quiere mantenerlas en su fecha correspondiente. ¿Y por qué? Pues hablando claro, porque le interesa, porque según sus cálculos, y ya está muy bien valorado. Y se preguntarán también por qué, ¿no? Vamos, yo me lo pregunto diariamente. Pero piensen que en realidad lo que valora Moncloa es que su candidato es un ministro. Es un ministro que goza de mucha visibilidad, lamentablemente, ¿no? Porque ojalá no tuviéramos el COVID-19 en España, no estaríamos hablando de este ministro. Es decir, que la gente le conoce. Es como lo que ocurre con el barómetro del CIS, ¿no? Los políticos mejor valorados, lejos del sobresaliente, sacan suficientes. Es una pena, pero en realidad lo que hacen es medir la popularidad. Por ejemplo, en el CIS, el último que se ha publicado, el de finales de diciembre, el mejor valorado de todos, de los miembros del gobierno, era Pedro Sánchez. ¿Con qué puntuación? Pues dirán, bueno, con un 7, un 8, con un 4,5, un 4,4. Y si nos vamos a las encuestas privadas, por ejemplo, la realizada por NC Report para La Razón, que conocimos en el día de ayer, los mejor valorados en el Consejo de Ministros son dos mujeres, Margarita Robles, ministra de Defensa, y la de Economía, Nadia Calviño. Pero ojo, también Illa, estar entre los mejores posicionados. Porque nos explica la crisis sanitaria. Y otro ministro más. Pedro Duque, el astronauta, el de innovación. ¿Y saben por qué? Pues probablemente nos dicen desde La Razón por la vacuna, como si él estuviera en el laboratorio probeta en mano, ¿no? Entonces la gente lo valora muy bien. Uy, qué bien, ¿cuánto está trabajando? Buah, pues este le conozco, ¿no? Pues este le pongo un 4. Maravilloso. Pero bueno, los socialistas cuentan con ese tirón del ministro candidato y de momento no deja la cartera. No vaya a ser que se retrasen las elecciones en Cataluña y se desinfle el globo de la popularidad del señor Salvador Illa. Y en esas estamos. Hoy el ministro de Justicia, José Manuel Campo, ha dado una entrevista en una emisora y se ha erigido hoy como el portavoz del gobierno. ¿Para decir qué? Pues que Moncloa se opone al aplazamiento de las elecciones en Cataluña.
No está contemplado en nuestro sistema, en la ley, la suspensión de un trámite electoral de este calibre. No está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y bueno, y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia. Tenemos que establecer mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia, porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia.
Consecuencias que no son buenas para la democracia. ¿Y qué es bueno para la democracia a ojos de los ministros de Pedro Sánchez? Que ganen las elecciones de su candidato, ¿no? Que confirmen, que conformen, mejor dicho, un gobierno en Cataluña con los separatistas. Y de esa manera, pues nos vamos devolviendo los favores en el otro gobierno, en el central, ¿no? En esa buena onda que hay entre el independentismo y los socialistas, pues nos hacemos favores primero en el gobierno autonómico y luego en el gobierno central, o al revés. Ahora, Campo sí que se preocupa de tener un gobierno operativo y responsable. Hoy en esa entrevista ha hablado de la importancia de que haya un gobierno que sea al 100% de sus facultades en esa comunidad, en Cataluña, porque estamos viviendo una pandemia. Anda, qué curioso. Y ya de paso nos coloca la cuña de vota a Salvador Illa, el cum laude de la gestión de la pandemia, ahora en tu comunidad. Le ha faltado decir eso. Porque fíjense en el rostro que hay que tener para insistir en por qué no deben aplazarse las elecciones, cuando ha dicho que estamos hablando de democracia, de Estado de Derecho, de derechos fundamentales y, por tanto, cuidado con lo que estamos jugando. Estas son las palabras del ministro de Justicia. O sea que si se retrasan las y se posponen las elecciones en Cataluña, ya no hay democracia, no hay Estado de Derecho y se atropellan los derechos fundamentales. ¿Cómo es esto? Fíjense, ¿eh? Eso mismo le podríamos recordar al señor Campo con esa modificación exprés por la vía urgente de las facultades que puede tener el Consejo General del Poder Judicial para que no pueda realizar nombramientos estando en funciones. Es decir, el miedo a los jueces, ¿no?, que tienen en este Ejecutivo. O con el tema de los indultos que el Gobierno va a otorgar a los golpistas catalanes y sin despeinarse. Así que hablar de Estado de Derecho con estos mimbres hay que hacérselo mirar. Bueno, los cuales, por cierto, también forman parte de esos cálculos electorales socialistas. Me estoy refiriendo a los indultos. Una de sus bazas es la de jugar al despiste con este tema, ¿no? Acabaremos dando los indultos, sí, pero ¿cuándo? Bueno, ya llegarán, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora no. Y así me aseguro que los míos lo aprueban, por aquello de la concordia, pero sin llegar a ejecutarlos. Y los independentistas, aunque refunfuñan, respiran aliviados, ¿no?, pensando que también los pueden dejar en la calle. Y si se retrasan las elecciones, el panorama se complica. Se le complica al gobierno central porque quizás hasta mayo no lleguen esos indultos y dejan de ganar votos. Bueno, en ese sentido, tenemos que contarles que las cárceles catalanas no cesan en su empeño por pedir que se les conceda la semilibertad a los políticos presos, a los golpistas, a pesar del veto del Tribunal Supremo. Lo hemos visto hoy, han vuelto a hacer esa petición. Y hoy hemos sabido también que aunque Sánchez y su cuadrilla vayan a indultarlos, al final hay una vía remota, pero existe, para que se puedan paralizar o impugnar esos indultos. ¿Y saben quién tiene la llave? ¿El principal partido de la oposición, el Partido Popular? No. La tiene Vox, que sigue en esa causa. La información es de Miguel Ángel Pérez.
Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Guadras y Puig de las Basses en Gerona han propuesto de nuevo conceder el tercer grado penitenciario a los 9 presos golpistas del 1O, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cussart y Jordi Sánchez. Las prisiones catalanas señalan que la mayoría de los presos ya han cumplido una cuarta parte de la pena y además han pasado, dicen, 6 meses desde la última revisión que ya planteaba el tercer grado, pero que el Tribunal Supremo invalidó recientemente al considerarla prematura. Mientras tanto, tal y como publica Libertad Digital, el gobierno de Pedro Sánchez no tendrá la última palabra en la concesión de los indultos precisamente a los golpistas del 1O. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que la hipotética concesión de esta medida de gracia por el Ejecutivo podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sala Tercera, por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y por Vox, que ejerció la acusación popular en la causa. De hecho, existen precedentes de indultos acordados por anteriores gobiernos de PSOE y PP que fueron anulados posteriormente por la Sala Tercera del Alto Tribunal. Es muy improbable que los indultos sean recurridos por la abogacía o por la fiscalía, ya que los fiscales del 1O de lo penal ya no tendrán competencia al tratarse de un asunto contencioso administrativo, afirman. La llave para anular los indultos a los golpistas en el Supremo la tendrá Vox, que podría recurrirlos como parte interesada.
Bueno, está bien conocer que esa es una de las posibilidades por la tranquilidad de todo el mundo. Pero volviendo al tema de si se aplazan o no las elecciones, en el Partido Popular, su candidato ahí en Cataluña, Alejandro Fernández, ha dicho que antes de tomar una decisión hay que mirar si los comicios se pueden celebrar con todas las garantías en plena pandemia.
No tenemos a día de hoy toda la información encima de la mesa. Sí tenemos los escenarios sanitarios encima de la mesa. Hay uno muy malo y hay otro incluso peor. Pero lo que no tenemos todavía encima de la mesa son las consecuencias que cada uno de esos escenarios sanitarios podría tener. Por lo tanto, es imprescindible para nosotros tener toda la información encima de la mesa para poder decidir, sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros lo fundamental, como decía hace un momento, es la salud y el derecho a voto de todos los catalanes.
Bueno, y mientras tanto, ¿el gobierno catalán qué dice? Pues apoya el aplazamiento, sobre todo por la injerencia que a su parecer supone que el gobierno de Sánchez decida sobre las mismas, sobre esas elecciones. Hoy el gobierno catalán ha defendido su competencia para poder aplazarlas a pesar del rechazo del Ejecutivo Central, es decir, que quieren blindar directamente el aplazamiento electoral. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes.
¿Y con qué herramientas cuenta el gobierno catalán? ¿Cómo puede hacer que ese blindaje al aplazamiento electoral para que se celebren esas elecciones un poquito más tarde?
Bueno, están en ello. Hoy mismo ha remitido, Leticia, el gobierno catalán un doble informe con previsión epidemiológica, pero también un documento jurídico para blindar, como dices tú, para justificar ese aplazamiento electoral, tal y como, bueno, pues por otra parte quieren absolutamente todos los partidos, lo estabas contando, porque la realidad es que a esta hora el PSC es la única formación que se sigue oponiendo, ojo, con advertencia incluida de llevar este asunto, pues posiblemente a la Junta Electoral Central y quién sabe si al Superior de Justicia de Cataluña. Otra cosa, claro, es que ahí ya le interese hacer esto electoralmente, que yo creo que para nada. Bueno, en ese informe, en primer lugar, en la parte epidemiológica, lo que ha remitido la Consejería de Salud en colaboración con los 4 grandes hospitales de Cataluña es la advertencia de que el 14 de febrero en Cataluña estarán en una situación muy similar a la primera ola. 9.000 positivos al día es lo que dice este informe al que hemos tenido ya acceso en el radio y 1.200 personas en las UCIs. 9.000 positivos al día y 1.200 personas en las UCIs a 14 de febrero. Claro, con estos datos, con estas previsiones, de ser reales, que ya digo que están avaladas en principio por expertos de los 4 hospitales más importantes de Cataluña, pues poner las urnas en prácticamente un mes sería una situación de enorme peligrosidad. Y sobre todo, esto es lo que ha pedido hoy la portavoz del gobierno separatista, Meritxell Budó, al ministro. Ella le ha dicho que me responda y que se pronuncie, porque esto es lo que estamos echando en falta también, Leticia, que se pronuncie como ministro, Salvador Illa.
Ens preocupa és que precisament aquestes eleccions es puguin dur a terme, que es pugui garantir.
Preocupa que les eleccions se puedan celebrar, que se pueda garantizar la participació política de totes les formacions, que se pueda garantizar el derecho a voto a todos los ciudadanos, sea cual sea su situación epidemiológica, si están en cuarentena, aislados. Me gustaría escuchar la opinión del ministro de Sanidad, que explique si está garantizado que estas personas van a poder votar y que no se pondrá en riesgo la salud de los electores.
No es posin en risc la salud dels electors.
Bueno, Esmeralda, tengo una declaración de intenciones. No obstante, cuéntanos cronológicamente quién tiene que tomar esa decisión, cuáles van a ser los siguientes pasos, qué papel van a tener los demás partidos políticos a la hora de tomar esa decisión, que veremos si al final el gobierno puede hacer algo, el gobierno central.
Claro, yo te decía que esta tarde se remitía ya ese informe a los partidos. Mañana a las 12 es la reunión importante, la reunión en la que van a estar sentados todos los partidos que concurren a las elecciones, excepto, esto todavía está por cerrar, Vox y el PDeCAT, que veremos si también van a estar sentados en esa mesa. Y mañana básicamente lo que se va a analizar es los datos que ha puesto sobre la mesa hoy ya la Generalitat de Cataluña. La última palabra, dices tú, la va a tener el gobierno catalán, es que lo ha dicho esta mañana Roger Torrent. La última palabra de no haber acuerdo es nuestra, y lo que quieren los separatistas es aplazar esas elecciones para el 16 o el 30 de mayo, o sea que esto prácticamente se daría por seguro a esta hora. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues lo que están es preparando una especie de decreto ordinario que se publicaría mañana mismo, además después de la reunión de los partidos, en el que básicamente ellos se amparan en ese crecimiento descontrolado del coronavirus en Cataluña. Dejan claro que la prioridad o excusa, como se quiera ver, es garantizar el derecho al voto del máximo de catalanes. Esto ya lo defendió el Consejo de Garantías Estatutarias en el mes de septiembre, en un informe que además es curioso, el PSC por aquel entonces no rechazó. Por eso dicen ahora los separatistas que ha cambiado ahora, para que Salvador Illa y el PSC de Miquel Iceta se oponga a aplazar las elecciones. Lo que hay que dejar claro es que no está muy claro que aplazar las elecciones de esta forma sea lo más democrático en Cataluña, Leticia, porque hay que dejar claro que no fue la Generalitat la que convocó estas elecciones el 14 de febrero. Fue un mecanismo automático, porque se inhabilitó a Quim Torra. Y que una Generalitat que no convocó desconvoque las elecciones es extraño. Y luego hablamos de un decreto ordinario. Cualquier ciudadano lo puede impugnar. Ese es el miedo que tienen los independentistas ante pues la Junta Electoral Central o la Sala de lo Contencioso del Superior de Justicia de Cataluña. O sea que esto ni mucho menos acaba aquí, además que no estamos hablando de una situación similar como las vascas y las gallegas. Aquí no hay un confinamiento domiciliario en vigor y tampoco existe la figura de un presidente efectivo que pueda asumir la responsabilidad de retrasar esos comicios. Así que en eso están, Leticia, en un decreto ordinario que mañana se pondrá sobre la mesa a las 12, delante de todos los partidos que se van a reunir, pero que la intención del gobierno separatista es publicarlo automáticamente después de esa reunión, haya o no acuerdo para que se aplacen las elecciones.
Bueno, desde luego que va a dar mucho que hablar. Mientras tanto, Esmeralda, el candidato del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, insiste en que hay que esperar a conocer los datos epidemiológicos antes de tomar una decisión. Las previsiones no son buenas para lo que se va a producir o se puede producir desde hoy, justo dentro de un mes, el día 14 de febrero. En las últimas horas han fallecido solamente en Cataluña más de 120 personas, ¿no? ¿Qué sabemos en qué situación están?
Sí, 122 personas, Leticia, es lo que se ha notificado, 4.500 contagios y la presión hospitalaria, que también va hacia arriba. Hay 12.541 personas que ya están hospitalizadas en Cataluña por coronavirus, 40 más que en el día de ayer, y de esos 2.500, 497 están graves y necesitan una cama en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué ha dicho la consejera de Salud? Pues esto es lo verdaderamente alarmante. Alba Vergés ha dicho que lo peor está por llegar porque todavía no se está notando los efectos de las Navidades, que no se está incluyendo en estos datos tan terribles que estamos viendo esta semana. Vamos a escucharla.
On s'ha decidit prorrogar set dies.
Se ha decidido prorrogar 7 días las medidas que están en vigor. No hemos visto de momento una aceleración como consecuencia de la Navidad, de San Esteban o de la Nochevieja, y todavía nos queda acabar todas las fiestas. Eso nos hace pensar que podríamos experimentar un incremento en los próximos días.
Véurela en los propios días.
Pues esos son los datos y la pregunta es, ¿lo más responsable? ¿No lo es, Leticia, el aplazar las elecciones del 14 de febrero? Pues bueno, eso lo decidirán mañana los partidos, aunque yo creo que la decisión está más que tomada hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues nada, esperaremos a ver qué es lo que ocurre y de momento nos quedaremos con nuestros analistas en la tertulia a partir de las 5:30 para que nos digan a ver cuál es su parecer. Esmeralda, muchísimas gracias por toda la información y el análisis. Un saludo.
Un saludo, buenas tardes.
Bueno, desde luego el momento en el que nos encontramos, la situación epidemiológica en nuestro país preocupa bastante. Nos vamos enterando también de cómo va siendo la incidencia del COVID en los diferentes distritos, por ejemplo, en Madrid. En el 92% de las zonas sanitarias hay una incidencia superior a los 400 por cada 100.000 habitantes. Estamos viendo cómo se disparan los contagios también y el número de personas que ingresan en las UCIs, ocupadas, por ejemplo, en el caso de Madrid, ya casi al 42%. Y de todo ello quiero hablar con don Daniel López Acuña, epidemiólogo, es directivo de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Acuña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, era previsible que tras las Navidades, con el beneplácito del Gobierno y de los gobiernos autonómicos para reunirnos con nuestros familiares, el número de casos de coronavirus iba a subir exponencialmente. Ayer tuvimos récord de contagios, ¿no? 38.600 en España. ¿Qué deberíamos de haber hecho? ¿O esto es reversible? ¿Podemos hacer algo ahora mismo?
Bueno, lo primero es que resulta muy claro que esto es la crónica de una tercera ola anunciada. Algunos señalamos desde hace muchas semanas que la permisividad y la laxitud en la que estábamos incurriendo por parte de los gobiernos autonómicos y del gobierno central y por parte de la conducta ciudadana nos iba a conducir a la situación en la que estamos ahora. Es de lamentar que estemos donde estamos, pero podíamos haberlo evitado si hubiésemos sido mucho más restrictivos, mucho más tajantes con las medidas que limitaban las interacciones gregarias y las celebraciones navideñas. Estamos ya de lleno en una tercera ola muy peligrosa en el sentido de que se superpone a una segunda ola que no había descendido totalmente, no habíamos llegado todavía a los niveles de incidencia baja que teníamos en el verano. Entonces hay un solapamiento, por así decirlo, de la tercera y la segunda ola. Esto nos da incidencias más altas, transmisión más alta en la comunidad, una presión asistencial muy grande y ha incrementado, por supuesto, el número de fallecimientos. Todo ello para decir que estamos en un momento en donde lo que corresponde es tomar medidas proporcionadas a la desproporción que tiene la epidemia, y eso significa más contundencia, más restrictividad y, desde mi punto de vista, en buena parte del territorio nacional, si no en todo, deberíamos ir hacia un confinamiento domiciliario corto, pero duro, tajante, que nos permita doblegar efectivamente la curva.
Hay algunas comunidades autónomas que ya lo están pidiendo, en Castilla y León, en Andalucía, que se lo ha pedido también al Ejecutivo Central, que parece que en este momento sigue descartando esa idea del confinamiento domiciliario, como vivimos la pasada primavera. Pero, ¿qué importancia tiene en todo esto la cepa británica en estos nuevos casos? En el caso de Andalucía, ayer alertaron de que el 70% de los casos diagnosticados en su comunidad ya se debían a esta cepa.
Sí, esa información de Andalucía no fue objetiva y en realidad después rectificó el gobierno de la Junta diciendo que se refería a que esta cepa es 70% más contagiosa en general, pero no que el 70% de los nuevos casos sea por la cepa. Dicho eso, sí, evidentemente tenemos una combinación de factores: el frío, las actividades en interior, la mala ventilación, las relajaciones excesivas de los festejos navideños, la falta de medidas restrictivas y la variante británica, que introduce una dinámica de mayor velocidad en la transmisión, de mayor contagiosidad, aunque no sea más letal ni más severa. Entonces, ante esta combinación de factores, ante este caldo de cultivo, lo que corresponde es dar una respuesta adecuada, como lo están haciendo otros países europeos que han optado por el confinamiento domiciliario, porque han optado por las restricciones en mucho mayor grado. Y en esto creo que es muy importante que abandonemos el tema en donde la pandemia se mete en el medio del ajedrez político, y tenemos que sumar voluntades de todas las comunidades autónomas, sea del signo que sea su gobierno, y del gobierno central, para decir: esto es lo que tenemos que hacer para poder frenar la pandemia.
Con lo de frenar la pandemia, yo creo que mucha gente se puede hacer ilusiones, pero no sé si usted se atreve a hacer algún tipo de pronóstico, si con las políticas actuales que estamos llevando a la práctica en España, ¿hasta cuándo puede durar esto, no?
Bueno, lo primero es que hay que entender muy bien que no, la vacuna es muy importante, pero no va a obrar milagros, y que la vacuna tendrá su efecto para reducir la incidencia y tendrá su efecto para controlar en gran medida o frenar la pandemia varios meses después de que comencemos la aplicación. Tendremos protección de quienes se van vacunando, pero no la protección de grupo, que no se alcanzará sino hasta fin del verano, si vacunamos sin descanso, sin pausa, 1 millón de nuevas personas cada semana y aplicamos 2 millones de dosis cada semana, para en 35 semanas tener vacunadas a 35 millones de españoles, que es el 70% de la población que tiene que estar cubierta para tener una inmunidad de grupo. Entre tanto, tenemos que entender que hay que mantener las medidas restrictivas, que hay que mantener las limitaciones, que hay que ajustarse a las conductas de distancia física, de uso de mascarilla y de no tener actividades gregarias, y que tenemos por delante cuando menos 8 meses en donde tenemos que en paralelo vacunar y mantener medidas restrictivas y medidas de salud pública que hagan diagnóstico precoz, que hagan un rastreo exhaustivo y que aíslen a personas positivas asintomáticas.
Bueno, de momento, doctor, hasta ahora, desde que se ha empezado a vacunar en Navidades aquí en España, la población española se ha vacunado un poco más de un 1% de la población, casi 500.000 personas, es decir, que se ha puesto un poquito más de la mitad de las vacunas que nos han llegado. ¿Vamos a un ritmo demasiado lento?
Demasiado lento, este ritmo tiene que ser intensificado. Insisto, tenemos que tener un ritmo en donde se apliquen por semana 2 millones de vacunas. Está llegando la vacuna de Pfizer, se ha agregado la de Moderna, pronto vendrá también la de Oxford-AstraZeneca, pero en estos momentos la clave no es tanto el suministro de vacunas como la capacidad organizativa y operativa de las comunidades autónomas para vacunar. Hay comunidades que han ejemplarmente vacunado y puesto el 100% de las dosis disponibles, como Asturias, por ejemplo. Galicia ha vacunado en alta medida, también Aragón ha empezado a vacunar con gran intensidad, o la ciudad autónoma de Melilla, pero tenemos comunidades autónomas como Madrid que siguen teniendo una tasa de aplicación de las dosis disponibles extremadamente baja y, a mi modo de ver, injustificada.
Y una última cuestión que no quiero que se me olvide y que tiene que ver con un tema que hablábamos antes, el tema de la cepa británica. Hemos visto algunos expertos de la OMS ayer alertando de que va a haber otras cepas de COVID por el mundo sin control, y ayer hicieron precisamente un llamamiento para intensificar el tipo de análisis. ¿Por qué es importante saber también la cepa o qué tipo de virus hay en un país o en otro?
Bueno, primero, los virus como este, como el coronavirus, mutan con mucha frecuencia. Esta cepa británica o esta variante británica fue la 17ª o 18ª mutación que se conoce del virus desde que surgió la epidemia en Wuhan. Entonces, este es un fenómeno natural que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar muy estrechamente, primero para saber que no tenemos mayor letalidad, mayor severidad o incluso mayor contagiosidad de las cepas que van surgiendo. Segundo, asegurarnos de que las vacunas son efectivas contra las nuevas cepas. Ya Pfizer y Moderna han hecho estudios para determinar que sí que su vacuna es eficaz contra esta variante británica. Y tercero, porque tenemos que aplicar una noción de contención de estas cepas que van surgiendo para que no se diseminen mundialmente y no nos introduzcan un ritmo acelerado de contagio.
Pues don Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirectivo de la OMS, gracias por resolvernos tantísimas dudas y seguiremos en contacto porque lo que usted dice todavía nos queda un largo camino por recorrer. Gracias, un saludo.
Así es, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y termino contándoles un último asunto sobre el temporal Filomena. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a pedir que se declare como zona de emergencia de protección civil, es decir, como zona catastrófica, a toda la comunidad. Lo anunciaba esta mañana en una visita en los municipios de Torrejón de Velasco y de Griñón.
Voy a llevar al próximo Consejo de Gobierno la solicitud de zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil. Por tanto, la Comunidad de Madrid también estudiará la petición de zona catastrófica. Y lo que están haciendo actualmente todos los consejeros de la Comunidad de Madrid es evaluar los daños en cada consejería. Por ejemplo, daños en muchísimos municipios. Ya son 8 municipios los que nos han solicitado declarar zona catastrófica sus propios términos municipales.
Bueno, esto es algo que ya se venía comentando, que podría hacer la comunidad, al final lo ha confirmado esta mañana, y lo que sí que sabíamos desde hace días y prácticamente con toda la seguridad es que el alcalde de la capital lo iba a pedir también, ya desde el punto de vista del ayuntamiento. Lo ha hecho, se lo ha pedido formalmente hoy al gobierno, después de haber hecho un cálculo estimado de los destrozos, más de 1.300 millones de euros.
Hemos cuantificado aproximadamente, solo aproximadamente, no es una cuantificación definitiva, que en estos momentos la ciudad de Madrid ha sufrido daños por un valor de 1.398 millones de euros. Repito la cifra, 1.398 millones de euros.
Bueno, han detallado el desglose hasta ahora de lo analizado, casi 1.000 millones de euros en comercio y hostelería, esa paralización de la economía, 43 millones en la limpieza de colegios, espacios deportivos o culturales. Por ejemplo, nos han explicado que tendrán que invertir 30 millones de euros para garantizar la limpieza de todos los colegios y sus accesos con seguridad la próxima semana y a ver si llegan todos, 15 millones para revisar el arbolado, que desde hoy ya cuenta con 1.300 personas en ese operativo para ir controlando árbol a árbol en la capital. En fin, mientras tanto, en la oposición, Rita Maestre considera que en la capital reina el caos, que nadie recoge la basura, y estamos viendo también esa otra campaña de desprestigio en las redes sociales, como les contábamos ayer, un asunto que después podremos tratar. Y así llegamos hasta las 4:31, una hora menos en las Islas Canarias, para contarles otras noticias que nos dejan este jueves 14 de enero. Nayara Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. La pandemia está descontrolada en España. La ocupación de las UCI supera ya el 45% en algunos lugares como Valencia. Extremadura es la autonomía con peores datos en estos momentos, con una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ante el aumento de los contagios, el gobierno de Guillermo Fernández Vara ha decidido prorrogar medidas como el toque de queda a las 10 de la noche o el cierre de la hostelería en localidad de más de 5.000 habitantes. José María Vergeles es el consejero de Sanidad extremeño.
Lamentablemente tengo que decirle que estamos en uno de los momentos más complicados de la pandemia por COVID-19. Es una mala situación sin paliativos, con cifras de incidencia acumulada que muestran una transmisión comunitaria que en muchos casos está descontrolada.
Después de Extremadura, la segunda comunidad con peores datos en estos momentos es Murcia. Es por ello que el gobierno autonómico ha prohibido las reuniones de personas no convivientes y obliga a los murcianos a llevar la mascarilla en cualquier situación social. Según ha dicho durante una entrevista en Telecinco, el presidente murciano, Fernando López Miras, desde su ejecutivo están muy preocupados por la evolución de la pandemia.
Estamos muy preocupados con la situación en general. Ayer ya han informado de que fue el día de toda la pandemia de que se inició, que más positivos hubo en el conjunto del país, y por lo tanto en la región de Murcia la situación es similar. Ayer también fue el día que dimos más número de positivos desde que se inició la pandemia.
En algunas autonomías, como Andalucía y Castilla y León, las autoridades llaman a los ciudadanos a no salir de casa salvo lo imprescindible e insisten en pedir al gobierno el confinamiento domiciliario. Escuchamos a los vicepresidentes de Castilla y León, Francisco Egea, y al de Andalucía, Juan Marín.
El gobierno tiene que plantearse lo que le han solicitado varias comunidades autónomas, entre otras nosotros, para tomar la determinación, si fuera preciso, de proceder a un confinamiento breve, intenso, pero que permita cortar la transmisión del virus.
Desde Andalucía, igual que desde otras comunidades autónomas, se le pidió al gobierno de España pues que decretara, o que al menos tuviera un plan para decretar un confinamiento, o bien parcial, en algunas comunidades autónomas, o bien global.
Por su parte, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha criticado lo que considera dejación de funciones por parte del gobierno central y ha pedido a Pedro Sánchez un plan común para hacer frente a la tercera ola.
O ha asumido toda la responsabilidad, todas las decisiones, o ha entrado como elefante en cacharrería al margen que tienen las instituciones, como pasó en la primera oleada con un resultado muy malo, o directamente no hace nada, que es lo que está haciendo en esta tercera oleada y en la segunda de la que salimos. Tiene que haber un marco de actuación nacional
dejando un margen de actuación a las administraciones autonómicas y municipales dependiendo de la incidencia que tienen cada una. Pero no se puede abandonar a su suerte a estas administraciones.
Y tras las subidas en el precio a la luz de los últimos días, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado hoy a través de Twitter una bajada del IVA a la electricidad y ha acusado nuevamente a las eléctricas de estar enriqueciéndose con la situación actual. Sobre este tema se ha pronunciado esta mañana la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica. Durante una entrevista en Radio Nacional, Teresa Rivera se ha comprometido a explorar mecanismos para mitigar los picos en el precio de la luz y ha aprovechado para criticar la actitud de la formación morada.
Soy más partidaria de que trabajar juntos sin excesivo ruido, y en ese sentido pues sí, me gustaría trabajar de otro modo, pero entiendo, como digo, que cada cual parte de culturas políticas diferentes y que probablemente estando muy de acuerdo, porque no puede ser de otro modo, forma parte de nuestro acuerdo de coalición en las cuestiones más importantes que estamos abordando, pues ellos les parece que este es el mecanismo con el que se sienten más cómodos.
Las diferencias entre los socios de gobierno se hacen cada vez más evidentes mientras el Ejecutivo prepara las reformas que se enviarán a Bruselas para acceder a los fondos europeos anti-COVID. Ya se han remitido a la Comisión algunos planes, por ejemplo en materia fiscal, pero quedan pendientes otros como el relativo a las pensiones. Todo apunta a que esta última reforma supondrá un nuevo enfrentamiento entre PSOE y Podemos, Rocío Regidor.
Por ello se ha extendido el plazo para la presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones con orden de domiciliación. Se amplían excepcionalmente hasta las 3 de la tarde del día 18 de enero para los afectados por la borrasca Filomena. Mientras hoy hemos conocido que la Seguridad Social sumó solo 2.113 nuevos autónomos en 2020, su peor dato desde el año 2012, según ATA. Su presidente Lorenzo Amor augura además un año complicado.
Desgraciadamente este primer trimestre, con esta tercera ola que tenemos ya encima y con las nuevas restricciones, se presenta bastante complicado. Es por lo que se hace necesario no solo prorrogar la ayuda por cese de actividad, sino mejorar para que todos los autónomos puedan hacer. Pero también algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que otros países de nuestro entorno de la Unión Europea ya han puesto en marcha: ayuda directa para los autónomos.
Y terminamos contándoles que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el segundo proceso de impeachment contra Donald Trump. A los votos de los demócratas se habrían sumado los de varios republicanos, que también han votado a favor de iniciar un nuevo juicio político contra el todavía presidente estadounidense, Verónica Jorro.
En una decisión insólita, 10 diputados republicanos han votado a favor de censurar a Trump, el paso previo a la destitución definitiva que ahora recae sobre el Senado. La votación final ha sido de 232 votos a favor, 197 en contra y 4 abstenciones, con los 10 republicanos unidos a los 222 demócratas. Donald Trump es una amenaza clara y presente contra nuestro país, decía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El Congreso le acusa de incitar a la rebelión en el asalto al Capitolio de la semana pasada. Tras la sesión legislativa, Trump se dirigió al país mediante un vídeo difundido en Twitter por la Casa Blanca. I unequivocally condemn the violence. Condeno inequívocamente la violencia que vivimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país, decía Trump en un mensaje a la nación, sin aludir al juicio político que de salida adelante le inhabilitaría para ejercer cualquier cargo político. Recordamos que el mandato de Trump se acaba el 20 de enero al mediodía, cuando Joe Biden será proclamado nuevo presidente de Estados Unidos.
En Casa de Herrero, es Radio.